CL Duna, sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día miércoles 23 de agosto. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Estamos además en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación, también las noticias actualizadas permanentemente. Y están además nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos lluvia en este momento acá en la ciudad de Santiago, cubierto, una tarde helada además, 8,5 grados en este minuto, y se pronostica para las próximas horas, un día jueves, digamos, con nubosidad que va a ir desapareciendo durante el día para terminar con una tarde despejada. Mañana 5 grados de temperatura mínima, y el viernes ya amanece con temperaturas bien bajas aquí en el, por lo menos en la parte central de Santiago, 2 grados apenas, tanto el viernes como el sábado. Así que todos los que tengan que levantarse temprano los próximos días y aventurarse en las calles, bueno, abrigarse mucho, porque después de la lluvia, como suele ocurrir, siempre viene el frío. Lo mismo para algunas otras zonas, por ejemplo en la región de Ñuble se vienen también heladas, menos dos grados, digamos, en la ciudad de Chillán, por ejemplo, para el día sábado 0 grados. El día viernes también alto frío a partir del viernes en la ciudad de Talca, 2 grados bajo cero el sábado. Así que a cuidarse, por supuesto que en estas condiciones, con la cantidad de agua que ha caído, con las inundaciones que hemos tenido, el frío llega obviamente como una mala compañía, porque bueno, nos genera, ¿no es cierto?, problemas adicionales. Acá en Santiago ha caído harta, yo no tengo el dato preciso para decirles cuántos milímetros han caído hasta ahora. El último reporte que escuché era de 40 y tantos milímetros. Si lo encuentro ahí, se los voy a transmitir, para que también tengamos una dimensión de lo que ha caído, porque es importante ir superando el déficit que existe de precipitaciones, no solo acá en la región metropolitana, sino que también en otras partes del país. Desgraciadamente, en ciertos sectores, como por ejemplo la zona norte de la región de Valparaíso, la zona norte de la región metropolitana también, pero sobre todo la zona norte de Valparaíso, estamos hablando de Cabildo, por ejemplo, de Petorca, de toda esa zona, bueno, no se dan en las mismas condiciones. No hemos tenido, desgraciadamente, tanta lluvia como en el resto de la región. Tenemos un interesante programa hoy día. Vamos a hablar a propósito de no de meteorología, pero sí de clima. Vamos a conversar sobre una iniciativa que es muy interesante. Tiene que ver con el desarrollo urbano y la incorporación de la naturaleza al desarrollo urbano para mejorar la calidad del medio ambiente, ¿no es cierto? También aumentar la biodiversidad en las distintas zonas y mejorar, por supuesto, la calidad de vida. Vamos a estar conversando acerca de una iniciativa que se llama Verde Activo, Cubiertas Vegetales. Estaremos con su socia fundadora, María de la Luz Barros, conversando acerca de esto. Ella es ingeniero comercial y socia fundadora, ¿no es cierto?, de esta iniciativa, de esta empresa, que es una empresa B. Es empresa B certificada, además, y ustedes saben, las empresas B tienen que ver con una serie de beneficios adicionales para la sociedad. Cualquier empresa puede ser empresa B, no es que sean B porque hay otras que sean A, digamos, no, son B porque tienen ciertas características que las cuales las pueden adoptar en cualquier tipo de empresa. Así que estaremos conversando acerca de esta iniciativa, y por supuesto también tenemos a nuestra Paula Frederick con Cine Spoilers acá en el programa. Nos va a traer las novedades del SANFIC, algunas de las películas más destacadas del Santiago Festival Internacional de Cine. parte de lo que tenemos como menú durante esta tarde. Y bueno, hay una historia que es, lo escuchábamos en los titulares recién con el Quique Yávar, la conquista del polo sur de la luna. ¿Qué importa la conquista del polo sur de la luna? Bueno, fíjense que había una competencia, lo comentamos hace algunos días, una competencia bastante feroz entre Rusia y la India. Rusia e India, que forman parte, coincidentemente, de lo que se llaman los BRICS, que son países muy grandes, muy importantes, pero con economías menos desarrolladas que las grandes potencias. Son como las grandes, bueno, no sé si decirlo así en realidad, de las grandes potencias tradicionales del, podríamos decir, del siglo XX. Como son, Estados Unidos, obviamente, en términos de desarrollo económico importante, Alemania, sobre todo en la segunda mitad del siglo, Francia, etcétera. Bueno, hay otros países y que se disputan esa hegemonía, como son China, por ejemplo, y China forma parte de los BRICS, que son Brasil, Rusia, India y China. Y están reunidos, de hecho, están en una reunión cumbre en este minuto, así que ahí se encontraron los líderes de estos cuatro países. Bueno, el tema es que acaban de lograr una verdadera hazaña los indios, porque su nave, la Chandrayaan 3, logró alunizar. Lo hizo con éxito, porque hace algunos días tuvo una especie de aterrizaje forzoso la nave rusa, más que aterrizaje forzoso, se estrelló en contra de esa zona del polo sur de la luna. Ya le había pasado a Japón en algún minuto, le pasó a Rusia, ¿no es cierto?, hace un par de días, y ahora, a diferencia de lo que ocurrió con la Chandrayaan 2, que el año 2019 también terminó estrellándose, se chocó a 580 kilómetros por hora en contra del polo, no se puede decir que fue un aterrizaje normal ni exitoso, pero en este caso sí se logró. Es un desafío tremendo porque tienen que bajar la velocidad en cosa de pocos kilómetros desde los, si ya no recuerdo, son desde los 6.000 kilómetros a los 10 kilómetros por hora. Una cosa así, imagínense el frenazo que tiene que pegarse esta sonda. Bueno, y se logró. Es, como lo dice una nota en el Diario del Mundo, primera vez en los 4.500 millones de años que hay un objeto terrícola en el polo sur de la Luna. En las anteriores misiones han llegado a otros países, ustedes lo saben, ¿no es cierto? Estados Unidos, en primer lugar, Rusia y China han logrado poner misiones exitosas en la Luna. Personas o seres humanos, solamente Estados Unidos, pero naves, bueno, esos tres países que les mencionaba, pero siempre en la zona ecuatorial. ¿Y por qué es interesante la zona equivalente a nuestra Antártica, ¿no? Que es el polo sur? Bueno, primero es interesante la hazaña porque lo hacen en una zona que es muy difícil, con temperaturas son 230 grados bajo cero. Entonces imagínense las condiciones que se necesitan para que incluso una nave pueda seguir funcionando. No va a funcionar por mucho tiempo, tiene una corta vida esta sonda, pero bueno, ya logró el principal objetivo, que era poder aterrizar. Pero lo más interesante es que esa zona, el polo sur, aparte de muchos cráteres y dificultades geográficas, tiene agua congelada. Y con eso entonces se va a poder trabajar eventualmente en una misión de, ya no de exploración simplemente, sino que de colonización de la Luna, para poder obtener los elementos esenciales que se necesitan, básicamente el oxígeno y también el agua. La verdad que poder obtener los recursos esenciales, los básicos para la sobrevivencia en el lugar donde se va a llegar, a diferencia de lo que ocurre hasta el momento, pese a que también hay más que sospechas, hay bastante claridad de que en Marte también existe agua congelada, es subterránea en ese caso, una especie como de lagos o de mares congelados. Bueno, eso efectivamente está ahí presente. Así que es súper interesante lo que acaban de lograr. El primero dice, o uno de los primeros en felicitar a primer ministro Modi, el primer ministro indio, fue nada menos que Vladimir Putin a través de un telegrama. Así que coincida que con esta reunión de los BRICS, coincide que el éxito lo logra entonces la India y no Rusia, como uno podría haber pensado. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Hay también otros temas que los cuales podemos hablar más adelante, pero vamos a escuchar un poco de música. Esto es Wax con Right Between the Eyes. We'll be right back.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Bueno, comenzó ya hace algunos días el Santiago Festival Santiago Festival Internacional de Cine. Sí, Santiago, sí. Festival Sanfic, así es.
Efectivamente.
Esa es la sigla. Paula Frederick, ¿cómo estás?
Lo dijiste perfecto. Ya. Estoy muy orgullosa de ti, Paula Ramírez.
Me bajaron duda.
No, pero es que pasa.
Nada peor que dudar en la mitad. Pero a veces es necesario. Porque si no, uno dice tontera.
Sí, pues además que uno también demuestra humanidad.
Oye, ayúdame, un enviado especial en realidad que tengo, me informa que han caído 71 milímetros ya las últimas 24 horas.
Y ahora está bajando un poco la cosa acá. Yo, como he estado aquí en las dependencias de Radio Duna, no he visto.
Está escampando, como dice.
Escampando.
Sí. O sea, no todavía, porque la verdad que no tengo tampoco, no es que vea tanto, pero realmente veo.
Anda gente
vemos pasar gente con paraguas, gracias a Mauri.
Mauri sí, nos da la paz.
Anda gente con paraguas y a paraguas abierto, digamos. ¿No?
Sí, sí. Eso es clave. Oye, pero más allá de la lluvia, que puede influir también en el panorama que estamos ofreciendo hoy, esto es una semana muy importante para el cine en Chile, como mencionabas tú. Está en marcha la versión 19 del Festival Internacional de Cine de Santiago. Y además, un aviso cortito: mañana se estrena La Memoria Infinita de Maite Alberdi. También hay que agregarlo a los panoramas. Me imagino que en todas las salas o en gran parte de las salas nacionales.
Muy bien.
Por ende, una semana movida para salir del streaming, salir de la casa, ir al cine. Porque la versión de este año del Sanfic no es híbrida. Después de la pandemia, durante la pandemia fue online, por supuesto, y luego se transformó en una versión híbrida, es decir, con funciones en sala y funciones en el sitio web, y ahora tú, para ver una película, tienes que ir a algunas de las sedes. ¿Qué son? La digo al tiro. Cinépolis La Reina, Cine Hoyts Parque Arauco, Cineteca Nacional y Centro Arte Alameda.
Ya.
Están divididas entre ellos. Bueno, yo tuve la suerte, la fortuna de ir a la inauguración del Sanfic que se realizó este domingo en Corpartes, una ceremonia donde asistieron gran parte de las personas, de las personalidades relacionadas con el mundo del cine en Chile, y tuvo la particularidad de que también asistió Cecilia Roth. Fue la invitada especial y se le entregó reconocimiento, lo otorgó la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Redondo.
Ya.
En su primera, o una de sus primeras, porque también fue entregarle el premio a Cecilia Vicuña, Acción Cultural Pública. Y ella está presentando una película también, así que les voy a... A ver, voy a ser honesta, no las he visto todas, ni mucho menos, porque se van a desarrollar las funciones desde el domingo hasta el próximo domingo, por ende yo pretendo el fin de semana darme un baño absoluto de películas, pero sí les voy a contar cómo se viene el pulso, cómo está, cuáles son los comentarios respecto a las que están, y un poquito de todo para que ustedes escojan dónde quieren ir. Primero les voy a hablar sobre las películas chilenas que hay, porque hay tres competencias. Está la competencia internacional, la competencia de cine chileno específicamente, y el cortometraje Talento Nacional. Pero además hay secciones aledañas que no están en competencia, como Talento Maestros del Cine, Visiones del Mundo, pero largometrajes de ficción de todo el mundo y documentales, y Directoras en Foco, directoras destacadas. La única película chilena en competencia es la película Las Demás, de Alexandra Hyland, que por supuesto la recomendamos mucho, y además que ahí hay que apoyar al cine chileno. Y dentro de los largometrajes nacionales que están en el sitio web está la película Historia y Geografía, de Bernardo Kensney, protagonizada ni más ni menos que por Amparo Noyer y Catalina Saavedra, dos de nuestras grandes actrices nacionales. Me voy a detener un poquito más en la película que vi el domingo, que fue la película inaugural del gran Nanni Moretti, director italiano que tuvo... sigue siendo un ídolo máximo en Italia. Aquí en Chile no ha tenido tanta repercusión, siento yo. Sí, más bien con dos películas: Santiago Italia, que se estrenó hace unos años, que habla específicamente de las relaciones entre Italia y Chile después del golpe.
El papel que jugó la embajada,
específicamente, y narraciones muy interesantes y muy conmovedoras sobre el papel de la embajada. Y La Habitación del Hijo, que se estrenó en Chile y tuvo bastante éxito. Y esta película es El Sol de Futuro, que para muchos es una vuelta a la vida de Nanni Moretti. Porque lo que se le ha criticado es que se había perdido un poco. Él es un director muy prolífico, y hasta cerca de los 70 años. Y hace películas desde los años 80, y él siempre se pone en el centro, como una especie de Woody Allen.
Yeah.
Él siempre hace un personaje, muchas veces muy similar, y reflexiona sobre sí mismo, sobre el cine, sobre la nostalgia, la historia, temas muy recurrentes de manera humorística, de manera satírica, de manera muy lúcida para mi parecer. Hay grandes películas que se las recomiendo, la busquen en el streaming, como Bianca, Caro Diario, Soy una... no, ahora no la tengo acá, se me olvidó el nombre, pero Eche Uomo. Hay muchísimas que son tremendas. Y esta, él vuelve un poco a sus génesis y habla sobre Giovanni, que es un director de cine hoy, en el 2023, que tiene una crisis existencial. Lucha por conciliar la relación familiar, está en crisis con su mujer, está cansado, siente que el cuerpo ya no le responde y ya no está haciendo tantas películas como antes. El cine se le hace cuesta arriba y está tratando de sacar adelante una película que está ambientada en los años 50, cuando el Partido Comunista tuvo un rol importante, y por Partido Comunista Italiano, en la invasión de Hungría por parte de la URSS en el año 56. Entonces la película se divide entre lo que le pasa a este director al hacer la película y la película misma. Entonces, como un meta-metacine, porque está la historia de Nanni Moretti, la historia de este director Giovanni, que es un alter ego de Nanni Moretti, y él llevará adelante esta película sobre el Partido Comunista Italiano, la Italia que no fue, tal vez, o que fue, toda la melancolía del pasado. Con grandes actuaciones de Margherita Buy, Silvio Orlando, Bárbara Bobulova, actores italianos de renombre, y el actor francés Mathieu Amalric, y tiene momentos hilarantes como el poner a Netflix como el enemigo número uno, como el capitalismo máximo, uh-huh. Y otras particularidades que le hacen una película tremendamente emotiva, graciosa, lúcida y también errática, que es más recomendable quizás para los amantes de Nanni Moretti. Pero de todas formas va a ser un buen rato. La van a dar este sábado en Cinépolis La Reina. Otra película que quiero recomendar es Master Gardener, del gran Paul Schrader. ¿Quién es Paul Schrader? Es conocido a nivel más popular por ser el guionista estrella de Martin Scorsese, quien escribió ni más ni menos La Última Tentación de Cristo, Taxi Driver y Toro Salvaje, entre otros. Ya, y además él es un gran director de cine que dirigió American Gigolo, protagonizada por Richard Gere, el año 2007 First Reformed, tremenda película, y el año pasado estuvo en el SAFI con Card Counter. Y este año llega con Master Gardener, protagonizada por Sigourney Weaver, y es la historia de un horticultor, un jardinero que llega a cuidar el jardín de una millonaria en una mansión, de una adinerada viuda llamada la señora Haverhill, y él se dedica a las flores, al jardín, pero guarda un secreto, un pasado con la guerra, un pasado oscuro, un pasado de asesinatos, de muerte, y trata de rehacer su vida a través de esta práctica tan pacifista, tan parsimoniosa, que es el jardín. Pero al final las cosas no siempre se pueden enterrar. Así que ahí también tenemos otra película que, sin duda, nos vamos a la segura, porque es Paul Schrader quien está detrás de la cámara. Y siempre es una joya. Y por último, me gustaría comentarles también una película que yo sé que a ti, Polo Ramírez, te marcó.
No, pero me gustó.
Por un tiempo llegaste rayando harto la popa.
Sí, me gustó.
Digámoslo.
Asbestos.
Asbestos está en la no competencia, sino que va a ser presentada en el Sanfic y está sábado y domingo.
Ya.
En
Ariete. Yo me da la oportunidad de verla.
Es la oportunidad de verla, y es una película dirigida por el gran director español Rodrigo Sorogoyen, considerado uno de los más destacados en la actualidad. Y voy a hacer un breve resumen, sin decir ninguna...
La sinopsis.
Spoiler, porque ya sabemos cómo se llama este programa. Supongo que usted lo tiene anotado hoy. Clarísimo, sin spoilers. Antoine y Olga son una pareja francesa que decide instalarse en una aldea al interior de Galicia. Para llevar una vida tranquila, para estar en contacto con la naturaleza, para sacar adelante un negocio, más bien un negocio, una práctica de agricultura, ¿no? Pero desde el inicio de la película, corrígeme, Polo, si me equivoco, se siente una suspicacia... Porque los vecinos los miran con desconfianza. Sí.
Hay tensión desde el primer momento.
Como una olla en ebullición, ¿no? Sí, Tú podrás aquí aportarme más.
Sí, es como... Es una olla a presión.
Claro, a presión más que en ebullición. Presión, exacto.
Que va... ¿Te fijas cuando empieza la olla a presión? Uno le pone el fuego fuerte primero y después se lo baja. Y así a fuego lento. Va como a fuego lento. Pero paso a paso, esto tensionándose cada vez más... y hasta que, bueno, llega al momento, no les voy a spoilear, digamos, lo que pasa, pero es básicamente esta pareja que se niega a que se instale, ¿no es cierto?, una determinada empresa, ¿no es cierto?, en esa zona, a donde ellos se han ido a vivir cumpliendo un sueño idílico, que ellos tenían de instalarse justamente en esa zona de Galicia, esta pareja francesa, y se encuentran con, aquí con la oposición de una familia, de un par de hermanos.
De un par de hermanos, que lo hacen notar desde el principio.
Desde el principio, con unas actuaciones soberbias.
Parece que, sí, o sea, eso es lo que las actuaciones han sido lo que más destacó, pero también la tensión que se crea, la relación con la naturaleza.
No me acuerdo el apellido, Anta era el apellido de estos hermanos, Anta. Y particularmente uno de ellos que, porque hay uno que, bueno, hay uno que lleva el protagonismo, y que lleva la trama de alguna manera, y que es el que va, la sensación es que es el que va apretando las tuercas.
Apretando las tuercas
para que esto esté bien, bien, finalmente bien recubierto,
cuando
y no
se
le
da
quede otra, como ya no puede soltar más el vapor, que no le quede otra que reventar.
Mira,
eso es como la sensación que da. No, está muy bien construida. Muy
mira
buena.
Qué linda reseña acabas de hacer, espontáneamente. Bueno, película hablada, más que nada hablada, es el encuentro de tres idiomas, entre el francés, claro, el español y el gallego.
Y el gallego, y sobre todo el gallego.
Y sobre todo el gallego, y es un tema con la incomunicación, el sentirse fuera de lugar, el llegar a un lugar que no es tuyo, la tierra que te rechaza, que te recibe, el orgánico, y muchas temáticas que emergen con las actuaciones, también del grandísimo actor francés Denis Ménochet, que yo lo considero tremendo. Siempre que lo he visto, se luce. Así que ahí tienen una pincelada. Otra película, brevemente, que también es recomendable, es Conversaciones sobre el odio, que es la película que está protagonizada por Cecilia Roth, que es de Vera Fogwill y Diego Martínez. También va a estar en alguna de estas sedes, así que recuerden, visiten Centro Arte Alameda, Cinépolis, Cineteca o Cinépolis Parque Arauco, y podrán seleccionar lo que quieran ver. Los precios están bastante módicos, hay también descuentos, por ende es una oportunidad única, así que la lluvia no los detenga, que el viento tampoco, que el frío tampoco, porque nada mejor que ir a ver buen cine, y la curatoría está espectacular. Edición 19
2023. Excelente, muchas gracias, Paula.
Gracias, Polito.
Sin spoilers, aquí en Aire Fresco, todos los días miércoles. Y varias cosas importantes que les quiero recordar. Red Dávila tiene una excelente noticia, que en estos momentos es de gran alivio. ¿Sabías que Dávila hoy es una red con dos clínicas en Recoleta y La Florida, y con tres centros médicos ubicados en Las Condes, Ñuñoa y Maipú? Así es, porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red Dávila, calidad a tu alcance. Por todo un mes, no te pierdas la programación especial de La Tercera. Esto es en el mes aniversario del diario. Va a estar realmente muy interesante. Sigan el contenido dedicado a los temas y a las personas que definen los liderazgos actuales. Hay contenido digital exclusivo por día en las distintas plataformas. LaTercera.com, Pulso, Que Pasa, Paula y Culto. Y además, les quiero recordar que el nuevo Hotel Termas Chillán te está invitando a disfrutar de la nieve aquí en agosto, en este mes. Y hay, sin duda, harta nieve en esa zona. En todo agosto, tickets gratis para niños y también para adultos. Reserva ahora Hotel Termas Chillán. Fun to discover. Y nos vamos a la pausa. Sí, nos vamos a la pausa aquí en Aire Fresco. Volvemos en un par de minutitos con nuestra entrevista de esta tarde. Espérenos.
Te invitamos a conocer Red Dávila.
Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
Que nos acerca a ti con un gran equipo médico, avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
Para estar donde tú estás.
Ven a Red Dávila, calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl.
Descubre un centro invernal rodeado de bosques, con la pista de esquí más extensa de Sudamérica. Descubre un centro invernal donde aún puedes disfrutar la nieve. Descubre Hotel Termas Chillán. Bienvenidos a la nieve. Bienvenidos al nuevo Hotel Termas Chillán. Prepárate para descubrir un centro lleno de actividades para la familia. Reserva ahora. Consulta por tarifas especiales agosto y septiembre. Hotel Termas Chillán. Fun to discover.
En los doctorados de la Universidad San Sebastián, convocamos a profesionales que busquen dar respuestas a los desafíos de la sociedad. Nuestros programas, orientados en las áreas de ciencias biomédicas, humanidades y tecnología, destacan por su enfoque innovador, presencia en sedes regionales y asociados con prestigiosos centros de investigación. Formación avanzada que te permitirá aportar con integridad a la generación de conocimiento. Postulaciones abiertas. Más información en investigación.uss.cl.
¿Eres un inversionista que busca maximizar resultados estando a la vanguardia de las tendencias de inversión? Principal presenta su portafolio de mega tendencias, que incorpora inversiones en sectores que están impactando en distintos ámbitos a la humanidad, integrando criterios de responsabilidad social y medioambiental. Da un paso hacia el futuro, maximizando la rentabilidad a largo plazo de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
En Fundación Nunci Christus trabajamos para que quien no puede, pueda. Trabajamos para que cientos de personas en situación de vulnerabilidad a lo largo de todo Chile pueda recibir un tratamiento oportuno y de calidad. Con tu aporte y el de miles de personas, seguiremos trabajando para dar acceso a lo mejor de la medicina UC. Hazte socio y ayúdanos con el propósito de acercar la salud a quienes lo necesiten.
Fundación Nunci Christus. Trabajamos para que quien no puede, pueda.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Dos especies chilenas, el tamarugo y el clavel del aire, estarían al borde de la extinción a consecuencia del cambio climático. Ese fue el preocupante hallazgo de dos investigaciones realizadas por las Universidades Católica de Valparaíso y de Chile. El primer estudio estableció que de aquí a 2050 desaparecerían la mitad de los tamarugos en Chile y el mundo, es decir, solo quedarán 500.000 ejemplares. El segundo, en tanto, muestra cómo el clavel del aire se ha desplazado geográficamente para sobrevivir al cambio climático. Esto demuestra que el incremento de la temperatura y las pronunciadas variaciones térmicas en el desierto de Atacama, en donde ambas especies se ubican, están modificando la vida de animales, ecosistemas y plantas. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Cuéntame, hijo, cuéntame.
Yo compré.
Compré que la patente no salía un ojo de la cara.
Compré que el seguro no iba a subir.
Compré que estaba como nuevo y no pasó la revisión.
Compré que las mantenciones estaban al día.
Dejen de arrepentirse de comprar un auto y mejor, suscríbanse a SmartyCar. Además, no pagas patente, seguros ni mantenciones. Bienvenidos a SmartyCar, tu auto sin comprarlo.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y les recuerdo que Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión: crecimiento de capital, conservación de capital y mega tendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl. Conoce los doctorados de la Universidad San Sebastián. Son programas en las áreas de ciencias biomédicas, humanidades y tecnología, con presencia en sedes regionales y asociados con prestigiosos centros. Postula en investigación.uss.cl. Y en Fundación UC Christus trabaja para dar acceso a una salud de excelencia a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hazte socio y conoce más de todos sus proyectos e iniciativas en fundacionuccristus.cl. Bueno, ya estamos con nuestra invitada esta tarde. Ella nos va a hablar acerca de una empresa que ya lleva un tiempo funcionando y trabaja en algo que es bien novedoso, para mí por lo menos, que son coberturas vegetales o cubiertas vegetales. Nos va a explicar exactamente en qué consiste esto. María La Luz Barros es ingeniero comercial y socia fundadora de Verde Activo Cubiertas Vegetales, y vamos a conversar acerca de esta iniciativa que tú me decías, María La Luz, que ya lleva 12 años. Ya llevan un buen tiempo operando, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están todos? Sí, mira, nosotros llevamos ya 12 años en Chile, uh-huh, tratando de convertir los espacios en desuso que están en los techos en pulmones verdes. Y además somos empresa B, ajá, desde el año 2018, porque el objetivo principal de poder convertir estos espacios en desuso es poder devolverle a la ciudad una mejor calidad de vida.
Son empresas B, explicó un poquito qué son las empresas B, yo trataba de explicarlo al principio, ¿no? Es son empresas que puede ser finalmente cualquier empresa,
cualquier,
¿no?
Empresa, sí.
Que tiene, aparte de sus objetivos, los objetivos económicos, ¿no es cierto?, de beneficio económico y qué sé yo, tiene otros objetivos de que tienen que ver con beneficios sociales, en definitiva, o beneficios para la comunidad, para el medio ambiente, que tienen otro tipo de aportes, ¿no?
Sí, son empresas que le dan la misma importancia al triple impacto, es decir, a los beneficios o impactos que uno puede hacer en forma medioambiental, social y económico. Uh-huh. Entonces, esto no es crecer a cualquier costo, sino que estamos preocupados de los impactos que estamos generando y de generar impactos positivos. Uh-huh. Y eso está por estatutos de la empresa.
Yeah.
Entonces, esa es como la gran diferencia de las empresas B, que más allá de ser solo un propósito, es un convencimiento completo de la empresa,
claro,
independiente, ¿no?, de los dueños, de quién está a cargo, de quién es el gerente, sino uh-huh. que están los estatutos propios de la empresa.
Claro, no es algo que se haga o que se haga eventualmente además de su labor principal, no, es parte esencial de su labor principal.
Es parte esencial. Uh-huh. Y en ese sentido, la mayoría de las empresas B son empresas que tienen un propósito, que buscan aportar. Entonces, pero también necesitamos el área económica, en resumen, ser empresas que sean, claro, viables a lo largo, lógico, del tiempo. Uh-huh. Y entonces, para certificarse hay que completar un formulario y demostrar en realidad que uno genera esos impactos. Y la certificación dura 3 años y después hay que ir recertificándose.
Perfecto.
Uh-huh. Entonces, la verdad que es súper interesante y entretenido el modelo, porque uno se va relacionando con muchas empresas que tienen los mismos temas, o sea, que en realidad están preocupados no solo de crecer a cualquier costo, sino que de ver cuáles son tus impactos.
¿Y cómo nace Verde Activo? ¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿Y cómo podrías tú describirla en la actualidad?
Bueno, hoy día nosotros buscamos convertir en lo que te explicaba antes, los techos en desuso, uh-huh, en pulmones verdes.
Cuando dice techos en desuso, son
techos que hoy día no se están usando,
ya,
que pueden ser, por
ejemplo,
una azotea de un edificio.
¿Pero de casas o de
azotea? De casa, o de edificio, de empresa, cualquier ya, techo.
Pero edificios que sí están ocupados, digamos.
Ocupados ya, o nuevos.
Ay, ya.
Entonces, en las edificaciones que ya están, o sea, edificación existente. Un techo que no se ocupa, por ejemplo, hay muchos edificios residenciales que en el último piso pensaron hacer terrazas, pero que como no tienen ningún tipo de área verde, son súper calurosas, nadie sube, no se utiliza el quincho. Entonces nosotros ahí tratamos de incorporar más vegetación para que sea un lugar más habitable.
Perfecto.
Y en ese caso también se pueden hacer huertas urbanas. Entonces, uh-huh, un ejemplo de eso es que en julio se inauguró la huerta del Hotel Mandarín Oriental en un techo que estaba en desuso, es decir, un espacio que es una techumbre, que es un techo, y que no tenía ninguna utilidad para el hotel, y hoy día es una huerta.
Perfecto.
Uh-huh. ¿Ya? Que genera una experiencia distinta para el huésped. ¿Ya? Y por otro lado, están los techos que tú ves de lata, de metálicos, que no están generando nada más que islas de calor y problemas urbanos, y que se conviertan en áreas verdes.
¿Cuál es, cuando nace la empresa, un poco, cuál es el diagnóstico que ustedes hacen y cómo encuentran este nicho?
A ver, la urbanización es una cosa que no podemos detener, o sea, que sigue la urbanización, cada día las ciudades son más grandes. Y a nivel mundial se dice que el 50% de la población va a vivir en zonas urbanas, pero en Chile ya es el 88%. Claro. Entonces, si la urbanización va a seguir, ¿cómo podemos hacer que la urbanización mitigar un poco los efectos negativos que tiene? ¿Cuáles son estos efectos? La urbanización quita áreas verdes, genera problemas de escorrentía porque impermeabiliza la ciudad, genera que los trayectos sean muy largos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a la ciudad? Porque la urbanización va a seguir. Y ahí surgen las cubiertas vegetales como una solución de incorporar naturaleza a la ciudad ya existente cuando no tengo espacio para generar más parques urbanos.
Perfecto. La cobertura vegetal, por ejemplo, en ciudades como Santiago, es una cobertura muy mal repartida, como tantas otras cosas en Santiago, sí, y en el país, ¿no? Hay una notoria desigualdad,
sí,
en la manera como el verde está presente en nuestra ciudad, y es cosa de ver
una inequidad ambiental.
Una inequidad ambiental que es muy notoria.
Sí.
Y bueno, ¿Eso, de qué manera una empresa como Verde Activo puede trabajar justamente en eso, en ir mitigando ese tipo de realidades?
Mira, por ejemplo, las áreas verdes, las diferencias de áreas verdes no solo influyen en la temperatura de la ciudad, sino que también en la contaminación. Entonces, estudios hablan de que en Chile, o sea, en Santiago, como la temperatura del área oriente es más, o sea, tiene más áreas verdes, es más baja que la temperatura del área poniente de la ciudad. Y la contaminación se mueve desde las áreas de menor temperatura a más temperatura. Entonces, pasa que la contaminación que se genera en las zonas de mejores áreas verdes se mueve hacia la zona que no tiene áreas verdes. Entonces, nosotros estamos súper enfocados, o el gobierno está súper enfocado en disminuir la contaminación, pero resulta que la contaminación toda se acumula, y si tú te fijas ahí, siempre los primeros, los lugares con mayor acumulación o pic de contaminación son los sectores más del poniente.
Pudahuel, qué sé yo.
Y esos sectores no tienen tantas áreas verdes.
Lo Prado,
Ahora, hay muchas de esas comunas que no tienen espacios para generar nuevos parques, porque podríamos decir que en Cerrillo quizás hay espacios, tal, donde estaba el aeropuerto, sin duda, o en Pudahuel todavía quedan algunos espacios, pero hay ciertas comunas donde no hay espacios. Claro,
todas las comunas más centrales, ¿no? Que están ahí en medio de la ciudad.
Que están en medio de la ciudad y que no tienen espacio para generar más áreas verdes. Entonces ahí los techos surgen como esta oportunidad. Y además que los techos, si hay diferentes incentivos gubernamentales, pueden ser financiados por los privados y por el Estado. Y por lo tanto, no recae solo en el Estado esta responsabilidad de poder controlar la contaminación, el isla de calor, sino que todos somos parte de la solución.
Estamos conversando, les recuerdo, con María de la Luz Barros, que es socia fundadora de Verde Activo, cubiertas vegetales. ¿Qué requisitos se tienen que cumplir para que una vivienda pueda tener esta cobertura vegetal en su techo?
Bueno, cualquier techo, más que una vivienda, un galpón o un edificio, la primera es que resista la carga. Es decir, aquí son 200, el sistema estándar son 200 kilos por metro cuadrado saturado, al máxima capacidad de retención de agua, o sea, después de un día como hoy.
Ya
200 kilos por metro cuadrado. Entonces, si ya la estructura lo soporta, ahí podemos averiguar.
Hay que hacer un estudio.
La arquitectura tiene que tener esos estudios, porque cuando se construye cualquier edificio o cualquier casa, hay un estudio de cálculo para determinar, acuérdate que este es un país sísmico, entonces existen varios requisitos de la estructura. Y tienen que ver cargas de nieve, etcétera. Entonces aquí lo que es, la primera condición es que soporte estos 200 kilos por metro cuadrado. Y la segunda condición es que podamos tener un acceso seguro. O sea, que haya una escalera, una gatera, y que cuando yo ya esté arriba del techo pueda anclarme a líneas de vida o algo para poder ejecutar y después mantener.
Ya, perfecto. Entonces, perfecto.
Teniendo eso, ya el resto se puede llegar con agua, se pueden hacer otras soluciones más creativas, pero tiene que soportar el peso.
Por ejemplo, en viviendas sociales, ¿existen esas condiciones o ahí habría que ver en el fondo las características de las viviendas sociales futuras como para poder incorporar una iniciativa como esta?
Mira, aquí hay dos temas. Uno es que las viviendas sociales hoy día tienen un presupuesto súper acotado. Por lo tanto, sería ideal que todas pudieran tener techos verdes, porque les ayudaría tanto para la aislación, por lo tanto gastarían menos en calefacción. Pero, como están bajo el presupuesto, apenas alcanza para construir la vivienda, la estructura básica de la vivienda. ¿Ya? Sin embargo, que es la buena noticia, en el Centro de Innovación de la Construcción, que está ubicado en Laguna Carén, CETEC, se están desarrollando soluciones industrializadas y varias de esas llevan techos verdes. Entonces, la idea es poder generar una combinación o una solución. O sea, si por un lado la vivienda industrializada sale más económica porque es menos tiempo, más fácil de llegar al final, se le podría incorporar. Pero yo creo que hoy día, dado el mercado en que estamos, es difícil por el tema del presupuesto.
Ahora, claro, en el futuro tal vez podría ser, ¿no es cierto?
O sea, en el futuro debería ser, porque normalmente además esto, las viviendas sociales se emplazan en lugares con pocas áreas verdes.
Exacto, claro.
Entonces, se debería hacer, o por lo menos la sede social, tener una huerta en el techo, pero hoy día yo creo que con el presupuesto que hay para las viviendas sociales, es difícil poder considerarle un techo verde.
Existen, me imagino, análisis y de lo que ha ocurrido en el tiempo con algunos sectores sectores, no sé si en el caso de Chile, pero tal vez en otras partes del mundo donde se puede ver el efecto que tiene, el efecto acumulado, digamos, de la presencia de estas coberturas vegetales?
Sí, o sea, por ejemplo, ya Nueva York, después del huracán Sandy. Uh-huh. Que destruyó casi la ciudad, se empezaron a incorporar techos verdes para poder controlar la escorrentía. Es decir, que cuando llueva, cuando nosotros no tenemos techo verde y llueve, todo el agua que cayó al techo va por las canaletas y baja a la calle.
Claro, claro.
Entonces se colapsan los sistemas de colectores de agua lluvia, que en algunas ciudades internacionales además están mezclados las aguas lluvias con los alcantarillados. Entonces, cuando se estableció la ley en Nueva York, se cambiaron los techos, se incorporó áreas verdes y los techos ya retienen el agua. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el centro de convenciones Javits, que es el más famoso que hay allá en Manhattan, uh-huh, retiene hasta un 66% de todo el agua lluvia.
Ah, mira.
Ya. Y eso evita que cuando cae el aguacero, esa agua empieza a circular por las calles. Entonces retiene y retarda que el agua salga. Y lo mismo ha pasado en varias ciudades, tanto de Europa como de Estados Unidos, que los efectos en la escorrentía están probados. Entonces, otro ejemplo son la contaminación ambiental. O sea, ciudades muy contaminadas que han incorporado techos verdes han bajado la contaminación y además la distribución de la contaminación.
Claro, lo que explicaba tú antes por el efecto de la temperatura.
Por efecto,
¿no?,
de la temperatura. Uh-huh. Y la tercera es el efecto isla de calor, es decir, cuando tú tienes un techo metálico, este se calienta y se calienta. Uh-huh. Es como cuando tú estás en la piscina, estás en el pasto perfecto, pero te vas al borde de la piscina y te quemas. Uh-huh. En el mismo lugar. Entonces, si nosotros le ponemos techo verde, plantas a los techos, lo que hacemos es bajar la temperatura total. Y como hoy día la meta es llegar al 1,5 de aumento de la temperatura global, que uno piensa que no es tanto, pero en realidad es cualquier cantidad, los techos verdes en muchas ciudades están ayudando con ese objetivo.
Claro, tienen finalmente un aporte acumulado, ¿no es cierto?, a nivel global. María de la Luz, estamos conversando con María de la Luz Barros, que es socia fundadora de Verde Activo, Cubiertas Vegetales. Me imagino, usted, tú hablabas del Hotel Mandarín Oriental, ¿no es cierto?, una zona, una especie de techo, terraza, digamos, que donde se ha instalado un huerto. ¿Tienen visualizado, no sé, ciertos lugares o sectores, edificios, no sé, usted dice aquí le vendría también un techo verde a este lugar? ¿Lo tienen visualizado? Y, sí. ¿Y de qué manera hacen los acercamientos para para esos proyectos?
Hicimos un estudio preliminar basado en unos estudios que hizo la Universidad Católica, uh-huh, y en estudios internacionales, y en Santiago hay 3.300 hectáreas de techos que resistirían el peso para poner un techo verde.
3.300
hectáreas, ya. Uh-huh. ¿Ya? Eso es cualquier cantidad, ¿ya? ¿Dónde topamos siempre? En el financiamiento. Entonces, el acercamiento de nosotros hoy día es hacer alianza con otras empresas. Por ejemplo, hemos hecho alianza con Enel en instalación de algunos proyectos en el que se instalan paneles solares con techos verdes. Entonces, con el ahorro de energía que se produce con los paneles solares, se puede financiar el techo
perfecto
verde.
Perfecto.
Ya que eso se usa en otros países.
Ya.
O hacer la huerta. También hemos buscado fondos tripartitas, es decir, empresas, por ejemplo, que hoy día tienen que compensar emisiones en los proyectos, en sus proyectos, cuando van a construir uno nuevo, y que lo pueden compensar a través de techos verdes. Entonces, ellos financian el techo verde de otro edificio con su propio plan de compensación.
Perfecto.
Entonces, de esa manera, la contaminación o el impacto negativo que está generando esa construcción queda en la misma comuna o en una comuna cercana. Entonces, esa es la forma en que hemos tratado de financiar estos techos.
¿Dónde se puede encontrar más información para todas las personas que nos están escuchando y que se interesen?
En verdeactivo.cl, uh-huh, en Instagram verdeactivo, en LinkedIn verdeactivo.
Perfecto. Ya, pues ahí se pueden conocer, obviamente, los proyectos que han realizado y también cómo uno podría formar parte de estas iniciativas. María de la Luz Barros, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Depeche Mode con Enjoy the Silence.
Crashing in.
Escuchamos a Depeche Mode con Enjoy the Silence. Oye, una cosita. Estaba viendo el tema del agua caída, cuánto me quedé metido con eso. Los hablaba de 70 milímetros, efectivamente, en las últimas 24 horas han caído alrededor de 70 milímetros en la estación de Tobalaba, en la estación de Quinta Normal, que es probablemente la que, bueno, siempre uno tiene en la cabeza, ¿no es cierto?, como indicación de las temperaturas, de qué sé yo, han caído 53, 54. Un poco menos, hay una diferencia ahí, obviamente depende también del lugar. Así que ha caído harta agua. Eso sí, no hay ningún tipo de duda. Y este año, fíjense, precipitación total a la fecha 188 milímetros. El año pasado a la fecha 148, o sea, 40 milímetros más que lo que teníamos hace un año. El normal a la fecha es de 227, o sea, tenemos todavía un déficit de 17%, pero ha ido bajando. O sea, hemos estado otros años con unos déficits infinitamente mayores que este. Un año normal a la fecha, o sea, un año normal anual, digamos, el año completo, son 286 ahí para esta estación de Quinta Normal. Oye, ¿vieron una cosa bien impresionante? Aparecieron dos artículos en la revista Nature a propósito de el caso, la historia de dos mujeres estadounidenses con parálisis, un tipo de parálisis que les impedía comunicarse, les impedía hablar, y ellas, gracias a la instalación o la implantación más bien de ciertos elementos en su cerebro, han logrado tomar esas señales, descodificarlas y convertir su actividad neuronal, digamos, en palabras. Son tecnologías que, como les decía, facilitan la comunicación con una velocidad, una precisión y una riqueza de lenguaje que no se había visto hasta el momento. Es bien, bien impresionante el caso. Uno corresponde a un equipo, por ejemplo, de la Universidad de California en San Francisco, que había demostrado el año 2001 que era posible decodificar las señales, y en un primer intento, bueno, habían logrado una comunicación con 50 palabras, pero claro, era bastante limitado, por ejemplo, se lograba con un ritmo de 18 palabras por minuto. Lo normal en una conversación es de 160. Lo que se presenta ahora por la propia Universidad de California allá en San Francisco y también la Universidad de Stanford, es una comunicación que en un primer caso ha logrado 78 palabras por minuto, y un vocabulario de más de 1000 términos diferentes, mientras que el segundo caso son 62 palabras por minuto, pero un vocabulario muchísimo más amplio, de 125.000 vocablos, y esto parece, claro, digamos, abre la posibilidad de que muchas personas que han perdido la capacidad de mantener conversaciones fluidas con su entorno puedan volver a hacerlo a través de estos adelantos tecnológicos. Así que interesante el resultado de estas investigaciones que se están conociendo. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos, Terapia Chilense con María José Ochoa, Nicolás Vergara y Pablo Ortúzar, y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien, chao.